El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Quello che messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e palpetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un bagno.
Partidazo 25 de diciembre. Aquí seguimos recordando, como siempre en esta fecha, grandes momentos del año en el programa. Y el que viene ahora es un protagonista de los buenos, de esos que no se suele prodigar, de los que cada vez que comparece, por ejemplo, en rueda de prensa, que son muchas, dicen más bien poco, porque esa es su estrategia, contar lo justo y no complicarse la vida. Pero cuando viene a un estudio de radio, se suelta bastante más. Estamos hablando del Cholo Simeone. El 1 de junio, con la temporada finiquitada, se sentó al lado de Juanma en el estudio. Había pasado en pocos meses de parecer desahuciado en el Atlético de Madrid a terminar la liga de manera espectacular. Era su momento. Estaba feliz y además se le notaba.
Cholo, ahora que te estás desnudando, ¿no? Que estamos conociendo.
No, espera. No soy tan fácil.
Yo quiero bucear, quiero tirar dentro de la persona porque me interesa mucho, ¿no? En ese momento de la primera vuelta en que el equipo entra en el Triángulo de las Bermudas, que se cae de la Champions, que hablan de Luis Enrique, que el fin del ciclo del Cholo, que el Cholo se tenía que ir porque no ponía a Joao Félix, en ese momento que tú has reconocido que era el peor de toda esta etapa, ¿qué pensabas?
Lo peor que escuchaba que el ciclo estaba cumplido y todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Obviamente me junté con mucha gente, hablé con mucha gente, con gente experimentada, y muchos me decían, no, es un momento para que te vayas. Y yo decía, yo me voy a ir ahora al Atlético de Madrid.
¿Te decían eso, perdona?
Sí, claro, algunos amigos que yo hablaba para decir, ¿qué te parece mi momento para tener un...?
¿Y te decían, vete?
Y sí, es un momento para ir, te puedo, ya le diste mucho al Atlético de Madrid, ya ahora las cosas van mal. Y yo entendía de que no. Y me decían, bueno, pero por ahí no te sale bien, esto que vos pensabas, vos sos muy cabeza dura. Y bueno, y después me terminaron llamando diciendo, la verdad que tenías razón, cabezón.
¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Bueno, es un jugador del Atlético de Madrid, donde si no tiene el sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros, y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes, es inteligente y será lo que él quiera hacer. Y,
pero
no le ha funcionado tampoco la cesión en el Chelsea.
Bueno, eso es una realidad que se muestra en el juego. Yo te hablo desde la situación que tengo como entrenador. Es jugador del Atlético de Madrid.
¿Sois compatibles? ¿Podéis estar todavía en el mismo vestuario?
Sí, yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar, ganar. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan.
¿Cuál es el árbitro que más te gusta a ti?
Todos.
No. Venga, dime uno, por lo menos. Oye, mira, ese te garantizas que por lo menos va a estar.
No.
Di uno que se retire, Mateu.
Mateu lo hizo muy bien muchos años, ¿no? La verdad que fue un árbitro que ha dejado una enseñanza para muchos, y después puede estar criticado por algún partido más o un partido menos, pero siempre ha tenido una línea muy buena.
Diego, ¿y tú crees que el entorno del Madrid, los medios que siguen al Madrid, tú crees que presionan mucho a los árbitros?
Pero esto es desde que empezó el fútbol. Normalmente, a ver, por más que venga el VAR, y gracias a Dios, yo agradezco todos los días que venga el VAR, porque vos ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, me pongo también, y vos decís, un penal no existía casi nunca. ¿Por qué? Porque cualquier equipo menor que podía venir al Atlético de Madrid, para ponernos nosotros también, para que no digan que son el Real Madrid y el Barcelona, pero preferentemente en Real Madrid y Barcelona no existía un penal, no había chance de que te cobren un penal.
Vinicius futbolista, ¿qué te parece? ¿Un excepcional jugador? Lo sé. ¿Te parece un provocador?
No, a ver, yo no voy a entrar en eso, porque no está bueno de mi parte entrar en esa parcela si es provocador o no. Yo digo que nos centramos solamente en un futbolista cuando es mucho más general todo lo que es importante. En realidad, si provoca en un partido, toda la vida hubo futbolista más provocativo, menos provocativo. Y Vinicius tiene su característica de juego, que posiblemente todo esto que le está pasando también lo haga a él mejorar y equilibrar estas situaciones que vos mismo, como me estás preguntando, quiere decir que vos lo entendés de esa manera.
¿Tú le ves futurible Balón de Oro?
Bueno, con todo lo que está haciendo, sí. Yo creo que es un chico que ha crecido enormemente, que está en un momento determinante y es de los jugadores que vos ves que te pueden ganar un partido, claro.
Te preguntó Juan hace 5 años, ¿Neymar o Mbappé? Pues ahora yo te pregunto, ¿Mbappé o Vinicius?
No, Mbappé, 100%.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe, o sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente, el Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto. No hay que mentirle a la gente. Nosotros estamos para competir y para siempre estar a la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Si se equivocan, estamos nosotros cuando nos toque estar.
Y por ejemplo, con Ancelotti, ¿te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría, ya obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí, no me ha mandado mensaje. Cuando falleció mi padre me ha mandado un mensaje. Uh-huh. Me encanta, él tiene una experiencia, ha estado en todos los lugares del mundo, en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no poder tener una charla con él? La verdad que ojalá que la pueda tener. Ya cuando hemos jugado contra ellos lo hemos hablado, a ver si nos juntamos.
Pero bueno, no terminéis de juntaros.
Pero no vamos a juntar.
Dice un estudio que el español, la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?
A ver, ¿para cuántas dijiste?
56.
56 al año.
Muy poco, para Simeone, ¿no?
A ver, ¿cuánto es al mes? A ver, vamos despacito.
No,
apuremos la respuesta.
Eso, cuatro y medio al mes.
Escucha. ¿Cuatro al mes?
Los viernes, vamos, los viernes.
No, cuatro al mes, no.
Menos. ¿Cómo va a ser menos? Eva, tío.
No, cuatro al menos, no, cuatro al menos, no puedo jugar en mi equipo.
Estamos, o sea, estamos hablando de por lo menos 15 al mes, ¿no? 15,
no, 15, esto no lo voy a decir, pero tenemos una media buena. Bueno.
Lo que viene ahora es Juan Rubiales toma 2. Si la parte de la entrevista en la que trazaba el perfil personal del presidente de la federación era llamativa, este extracto de las presuntas tramas de su sobrino Luis Rubiales al frente de la federación es demoledor. Episodios como la famosa fiesta de Salobreña con chicas de dudosa reputación, viajes personales supuestamente pagados por la federación, la intención de sacar un sueldo para su padre de las arcas federativas o el contrato de la Supercopa con Gerard Piqué de por medio. Juan Rubiales en el partidazo del 30 de agosto. Toma 2.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí.
¿Usted fue a la fiesta de Salobreña?
Yo te cuento. Yo estuve en... Estoy trabajando, me tomo unos días libres y me llaman. Oye, que vamos a hacer una reunión en Salobreña y tal. Llego allí por la tarde y noche, quedo con algunos de ellos, vamos a cenar y ya me llevan al chalet. Un chalet espectacular. Y al día siguiente, nada, bueno, yo me voy a la playa, yo me voy a comer, yo me voy a tal cual. Hasta que me di cuenta, hablé con algunos de los que estaban allí, de con mi confianza, y le dije, oye tío, esto es una farsa, me dijo, esto es una farsa, esto es que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. En ese momento yo hablé con Luis y dije, no me partí en esto. Pero yo creo que fue al día siguiente, apareció y dijo, oye chicos, que me ha llamado Nené, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le ha dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció allí un grupo de 8 o 10 chicas. De chavalas de 18, 19 años.
¿Eran prostitutas?
No eran prostitutas. Yo lo que tengo entendido que eran chicas, que se llaman chicas de imagen, que son las típicas chicas que se paga un dinerillo por ir a una fiesta y a partir de ahí que suceda lo que suceda. Pero prostitutas como tal, yo creo que no eran. Entonces yo cogí a Antonio Gómez Reino, director institucional, y digo, esto es increíble, estamos perdiendo la cabeza. Me dijo, yo pienso igual que tú. Vino el presidente, digo, mira, lo he visto, me parece una locura, yo no quiero participar de esto. Te digo, siempre estás igual, eres un aguafiesta, no sé en cuánto. Yo me metí en la habitación y me encerré. Entraron varias veces compañeros, incluso el presidente, a decirme, no vas a salir, te digo, no quiero saber nada. Me ahorro un episodio porque creo que ni a estas horas se podría contar.
Que entraron desnudos algunos.
Y algunas, sí.
¿Usted estuvo también en el viaje a Nueva York con la pintora?
Sí. Hubo un viaje anterior, que fue en febrero, que se nucleó alrededor de un combate de boxeo que había de Canelo en Las Vegas, que al presidente le gustaba mucho Canelo y el boxeo, y alrededor de eso se montó un viaje que se justificó con una visita a la Fundación del Papa en Nueva York, con una visita a la ONU.
¿Eso se pagó con dinero de la Federación?
Sí, todo eso se pagó.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate sí, en Las Vegas.
Todo eso se pagó con dinero de la federación. Incluso antes pasaron por Miami porque el organizador le dijo, oye, yo voy a estar en Miami, veniros aquí y yo lo que hago es que planteo una reunión con Televisa o con Univision, que vamos a visitar sus instalaciones. Y con eso justificamos y decimos que es que vamos a negociar derechos de fútbol.
Esto era habitual. O sea, es una práctica habitual que donde quisiera ir se inventaba una excusa, sí, y con dinero de la federación iba.
Sí, entonces ese fue en septiembre. ¿Qué pasó? Él se enamora de la Roberta,
la pintora.
La pintora, y entonces plantea, vamos a hacer un viaje a Nueva York. Espero que venga, porque tenemos que hacer unas negociaciones. Yo fui allí con Antonio Gómez Reino, que era el director de Relaciones Institucionales, y él. Entonces, cuando llegamos ahí, nos estaba esperando una furgona Mercedes de esta negra espectacular, y este señor se metió en la habitación, y Antonio y yo pues, nos pasamos todo el día visitando Nueva York. Incluso hay un WhatsApp que publica el Confidencial, donde en un momento determinado nos llama, que era una práctica que hacía diariamente, y nos dice, Antonio Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo, ninguna.
¿Usted me puede contar cómo se gestó la Supercopa de España en Arabia?
Yo sé que estoy allí un día en el despacho contigo, al del presidente, que era donde yo me sentaba, y aparece él y nos dice, esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y lo único que nos dice que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué.
Gerard Piqué.
Perdón, Gerard Piqué. Al día siguiente vuelven y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. Pero con Arabia Saudí. ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Es verdad que es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso, él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a... los prensa nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto?
Eso se lo decía usted a Luis Rubiales.
El director de Relaciones Institucionales.
¿Y usted?
Y entonces, inmediatamente él llamó a Movinkel, el director de Internacional, y le dijo, Movinkel, vete preparando un informe que justifique por qué vamos a Arabia. Eso sucede ahí, hay un preacuerdo firmado con los árabes que era de 30 millones. Pocos días después llega una oferta de Qatar por 33 millones. Pero claro, si aceptamos de Qatar, Piqué no cobra la comisión. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes. Se presiona a los árabes, se llega al acuerdo con los árabes y se firma con los árabes.
Que suben a 40.
Que suben a 40. Y ese es el acuerdo que se hace. Y que esconde el interés de que Piqué se llevara una comisión.
Por aquel entonces Rubiales cobraba un porcentaje de su sueldo, sí, en función de los ingresos de la, sí, federación. ¿Cuánto le correspondía por entonces de estos 40 millones de euros? ¿O cuánto reclamó?
Él fue al director financiero y le reclamó su porcentaje sobre los 40 millones del primer año. Y el director financiero le explicó que no le podía pagar sobre los 40 millones, sino solamente sobre 20. Puesto que su condición era sobre la parte patrocinada.
¿Y qué ocurrió?
Y él enfureció.
Una cosa que me ha sorprendido, algo que ha contado usted hoy, que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Sí, eso fue la última discusión que tuvimos. Me llamó una parte y me dijo, oye tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo dije, pues es fácil, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites y le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación. Y yo dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Y me dijo, tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas. Y fue la última vez que hablé con él. Do it like this.
My alarm clock ringing, woke up, telephone screaming, boss man singing his same old song.
Es casi un crío todavía, pero es ya realidad y al mismo tiempo la gran esperanza del deporte español. Con 20 años, Carlos Alcaraz ya sabe lo que es ser número uno del mundo y ganar dos Grand Slam. Este ha sido su gran año. Él evidentemente hubiera querido que terminara mejor de lo que lo ha hecho, pero 2023 es un año que nunca va a olvidar, porque además de alcanzar el número uno, experimentó lo que es conquistar la hierba sagrada de Wimbledon. El 17 de julio, un día después de asombrar al mundo en Londres, Ángel García fue su sombra, como siempre, y nos lo puso en bandeja.
Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon, muy buenas.
Muy buenas.
¿Ya sabes lo que significa eso? ¿Ya te has dado cuenta?
Bueno, es un proceso que tarda un poco en asimilar. Sinceramente todavía no me lo creo, pero bueno, yo creo que algún día no lo creeremos.
Oye, explicar a la gente que es este sombrero, que está aquí haciendo el ridículo, que a ti te queda bastante mejor que a mí, porque lo llevas desde el primer día y te prometimos que el primer día, que si ganabas el torneo nos lo poníamos, y ayer te reíste bastante, la verdad.
Sí, bueno, el primer día creé un poco de tendencia el gorrito, bueno, nos lo pusimos por cambiar un poco, la verdad que a la gente le gustó, a mí me gustó cómo me quedaba y fue un poco de decir, bueno, si gano primera ronda ya me lo seguiré poniendo y fue, yo creo que un accesorio de la suerte que nos dio suerte durante todo el torneo y la verdad que no me acordaba la promesa esa y al verlos ahí fue como, míralos.
¿Sabes que Angelito ya está diciendo, no hay que llamarle Carlitos, eso se acabó, ahora es Don Carlos o el Rey Carlos?
Esas son palabras mayores, pero si me seguís llamando Carlitos tampoco me voy a quejar.
Vamos a ver, ¿cómo se llama el Rey de Inglaterra? Carlos III, ¿no?
Claro.
Pues ahora has pasado de ser el Príncipe Carlitos a Carlos I de Murcia y III de Inglaterra.
casi.
Bueno, te voy a decir una cosa, que Djokovic diga de ti que tienes lo mejor de Federer, lo mejor de Nadal y lo mejor del mismo y que nunca se había enfrentado a un rival como tú, es que para llamarte ya Don Carlos o el Rey Carlos, ¿eh?
No, la verdad que lo vuelvo a decir, eso son palabras mayores, la verdad que alguien como Djokovic diga eso sobre ti, que haya jugado con grandes leyendas de nuestro deporte y que diga que no se haya enfrentado a alguien como yo, es un gran halago, ¿no? Y algo que obviamente siempre se me va a quedar para mí.
Para la mayoría ahora, tú eres el rival a batir, pero para ti tu rival, Carlos, a partir de ahora es Djokovic.
Sí, bueno, entre Djokovic y Sinner, siempre lo he dicho. Obviamente siempre hay muchísimos grandes jugadores que bueno, que tengo el head-to-head en contra, por ejemplo, que puede ser como Félix, pero para mí los principales rivales siempre van a ser Sinner y ahora mismo Djokovic.
El año que viene vuelve otro, no sé, un chaval de Manacor, que ese también te va a dar guerra, yo creo.
Sí, hombre, obviamente Rafa siempre está ahí, no, eso sin ninguna duda, la verdad, pero tampoco he tenido la oportunidad de jugar muchas veces con él, han sido tres y la verdad que ojalá pueda volver a jugar contra él, pero siempre está ahí, ya lo dije.
Ha estado muy cariñoso contigo Nadal, ¿no? Escribió un mensaje en redes sociales, lo que yo no sé, que me ha contado por ahí, pero no sé si es verdad, ¿te escribió o te llamó incluso antes de la final?
Me escribió para darme suerte.
Qué bueno.
Pues, cuéntanos cómo fue ese mensaje.
Bueno, nada, al final como muchísima gente me escribió para darme suerte, para deseármelo lo mejor en esa final y la verdad que no me lo esperaba y fue una grata sorpresa, ¿no? El poder recibir el mensaje de Rafa y bueno, la suerte de un campeón como él.
Hay una cosa que te quiero preguntar desde ayer. La frase de tu abuelo, la de las famosas 3Cs, cabeza, corazón y lo otro. ¿En qué momento de la final le pusiste más cabeza? ¿En qué momento más corazón? ¿Y en qué momento más lo que tú ya sabes?
Bueno, la cabeza cuando perdí el primer set, ahí fue muy, muy de coco, la verdad. El aguantar y el estar fuerte. El corazón durante todo el partido. No hubo un momento en concreto y lo otro
ya es lo quinto. Otro, dilo, que a estas horas de la noche se puede decir.
Venga, vale.
Y los cojones en el quinto set.
Fíjate, Charlie, que todos teníamos en la cabeza lo de Roland Garros. Ayer empieza con el 6-1 en contra. Todo el mundo empieza a pensar o a temerse lo peor, pero tú le das la vuelta. Y yo quiero saber qué ha cambiado en tu cabeza en un mes y pico.
Bueno, al final el vivir ese tipo de experiencias te ayuda, ¿no? Al final también inconscientemente tu cabeza piensa en el momento de ayer, por ejemplo, en la final, piensa que, bueno, esta situación ya la he vivido, estos nervios ya lo he vivido, no es algo nuevo. Entonces, pues te ayuda muchísimo a gestionar de manera diferente esa situación. La verdad que también al principio del partido pues lo manejé de otra manera, un poquito mejor mentalmente de cara al empezar el partido. Pero sinceramente después del primer set yo pensé, bueno, Charlie, intenta hacer algo que sea entretenida un poco la final para los espectadores.
¡Qué bueno!
Hay una foto que estoy convencido que 48 millones de españoles, todos los que estuvieron ayer animándote, quieren ver. Me voy al verano del año que viene, hay unos Juegos Olímpicos. ¿Podemos soñar, por ejemplo, con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno.
Bueno, eso la verdad que sería un sueño. Eso sería un sueño para mí, obviamente. Ya no solo ganar alguna medalla a nivel individual, a nivel de dobles, ya poder vivir la experiencia de jugar un dobles con tu ídolo, con Rafa, eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
10 segundos para que, claro, tú le has pedido adjetivos para las cosas que él hacía durante todo el torneo. Carlos, pone un adjetivo a Angelito, anda.
Angelito.
Que digas pesado, no lo digas.
intenso. Felicidades, campeón, que nos sigas haciendo tan felices, ¿eh? Y que seas feliz tú también.
Muchísimas gracias.
Y con un viejo rockero como Bon Jovi llega un viejo rockero de la radio, José Ramón de la Morena, que pisó por primera vez en su vida el estudio de la COPE para conmemorar el Día de la Radio. Juanma tenía ganas de charlar con él de lo divino y de lo humano, de rascar en ese José Ramón que tantos ratos buenos brindó en la radio y que ahora disfruta de una vida mucho más relajada a años luz del día a día de un programa nocturno de radio. El 13 de febrero, en El Partidazo, se habló de radio, de recuerdos, de fútbol y de la vida. Y hasta de Florentino y de Tebas y de Carlos Herrera. Merece la pena recordarlo.
¿Te hizo alguna vez en tu carrera una oferta a la COPE para hacer el programa aquí?
No, que yo recuerde, no.
¿Nunca?
No, nunca. No, pero fui monaguillo. fui monaguillo con Don Ángel.
¿Cómo estás? ¿Qué tal estás?
Muy bien. Depende con quién me compares, pero si me comparas contigo, evidentemente es un uno.
Porque este puesto que yo ocupo ahora, ¿es jodido o qué?
Es muy jodido. Se pasa muy mal. Eso es una silla eléctrica. Es bonito, pasas muy buenos ratos, pero te cambia el carácter, saca lo mejor y lo peor de ti. Pero, ¿y la compañía que haces? Hay mucha gente sola, ¿eh? Hay mucha gente sola por la noche, gente que trabaja, gente que vive sola. Gente que duerme acompañada pero duerme sola. Hay mucha gente que necesita escuchar una voz, una compañía en su oído, en sus sentimientos, ¿no?
¿No lo echas de menos?
Me gustaría decirte que sí.
¿Nada? ¿Cero?
Cero. Totalmente. Nada. No porque
ni tan siquiera...
Porque tengo cosas mejores y no me ha dado tiempo a echarlo de menos, ¿no?
¿No escuchas nada la radio? ¿La radio deportiva?
Bueno, sí, hombre. Algunas veces... pongo zapeo un poco con la radio, sobre todo en los partidos y en esto, ¿no? Pero yo ahora soy más de la Patrulla Canina, de Peter Pan, de Pinocho.
Digo, es que si me dicen hace 15 años, cuando yo trabajaba contigo y echabas las broncas que echabas, que 15 años después ibas a estar viendo la Patrulla Canina en casa, yo digo, bueno, pues le habrán puesto una camisa de fuerza o cualquier cosa, pero viendo la Patrulla Canina. Pues, ¿de la Morena?
Pues aplícate al cuento.
Y toda la movidilla esta del deporte, los líos Tebas con Florentino, con la federación y todo eso, ¿lo sigues o no?
Sí, lo sigo.
¿Tú eres amigo de Tebas y eres amigo de Florentino?
Sí, claro. A mí me parece que se hacen daño los dos. Yo creo que en el fondo estarían los dos deseando arreglarlo, pero los intereses son tan distantes que se ha hecho una brecha brutal y de eso se beneficia un personaje como Rubiales, ¿no? Que me parece que en otra situación no estaría, ¿no? Por la milésima parte han echado al presidente de la Federación Francesa de Fútbol, lo han puesto en la calle.
¿Has intentado poner paz alguna vez entre Tebas y Florentino?
No, verás.
A mí me habían dicho que sí.
No, verás, te lo cuento. A mí hay un verano que me dice Tebas, dile a Florentino si podríamos cenar los tres. Digo, yo os junto, pero yo no ceno con vosotros porque sé lo que va a pasar. Y bueno, vinieron a cenar a mi casa y yo les dejé. Y nosotros, yo me quedé con mi mujer viendo una serie. Ellos empezaron a cenar como a las 9, así, a las 11 les oímos bajar.
No hubo paz.
Bueno, salieron bien, aparentemente salieron bien. Te estoy hablando hace 4 años. Me pregunté qué tal, todo bien. Y luego eso se crispó más y la situación ahora es Ucrania-Rusia, ¿no?
¿Tú cuántos años crees que le quedan a la radio nocturna?
Yo creo que la radio es inmortal. paciencia.
No eres pesimista entonces en eso.
No, no. Lo que pasa es que tendremos que hacer a lo mejor otro tipo de radio. No voy a decir que la radio que se haga sea mala, ni muchísimo menos, ¿no? Si...
Oye, ¿y con García, que firmasteis la paz, la relación cuál es? O sea,
bueno, hace mucho que no le veo.
¿Esa es una paz de verdad o es una cosa como...?
No, mira, las guerras empiezan y acaban, porque si no estaríamos todavía en las guerras púnicas, ¿no? Cuando echa la vista atrás, dice, pues evidentemente no fuimos un gran ejemplo, ¿no? Ahora... Señoría, en mi defensa tengo que decir que yo no empecé primero.
¿Y con Paco, Pepe y Lama?
Bien.
Bien.
Bueno, a Paco haces al que menos veo. Y con tu tío Pepe he comido más veces.
Y con Lama bien, ¿no?
Con Lama siempre he estado bien, joder. Lama.
¿Cuántos años hace que conoces a Lama?
Pues después de Luciano, yo creo que fue de los primeros, porque cuando yo entré en la SER, enseguida vino Lama. Y bueno, él le ponía a Roberto ahí en los carteles que ponía en el servicio.
¿A Roberto Gómez?
Roberto Gómez, los carteles que ponía en el servicio, cuando ponía Lama el baloncesto. Y Lama iba y lo techaba. Lama quería hacer fútbol, pero se coló porque narraba muy bien el baloncesto. Paquito narraba muy bien.
¿Quién ha sido el mejor periodista? ¿Quién es el mejor periodista? La mejor periodista de la radio en España.
Al que más he admirado como reportero, quizá García.
Yo, o sea, sí. ¿Votas como mejor reportero a José María García?
Me puedo permitir el lujo ahora de ser sincero, ¿no?
Gracias por lo que nos toca a los demás, ¿no?
Claro. Yo cuando pierdo el Oremus con García es cuando él desde su púlpito pues se convierte en juez y dice quién es bueno, quién es malo y a quién condena y a quién perdona, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que como reportero él fue muy bueno. Alfonso Azuara fue también muy, muy buen reportero, ¿no? Delante de un micrófono he visto gente muy buena, ¿no? Paco es bueno, Lama es bueno, tú estás en el camino de ser uno de los mejores. De aquella época Brotons se amaneraba mucho en el lenguaje, pero era bueno, era rápido. A ver, Luis del Olmo ha sido una voz que fue el inventor de las mañanas, ¿no? Luego Iñaki ha sido posiblemente el más completo, ¿no? Y luego, en cuanto como genio, el que más me gusta es Carlos Herrera. Como la parte de genialidad, de echar una mañana entera, te puedes reír, te puedes encabronar, es el que tiene más chispa. Cuando a mí me echan de la SER el año célebre, el cabrito me llevó a hacer el inalámbrico.
Estamos hablando del 90, sí.
Un inalámbrico en un recital del Fari. Hay que echarle cojones.
Por favor, que alguien recupere ese documento. Si de verdad existe, que alguien encuentre a Herrera dando paso a De la Morena con el Fari en el inalámbrico. Que eso sí que es historia de la radio. Bueno, señoras, señores, hemos recordado mucho, pero todavía quedan unos cuantos recuerdos más de este año en el partidazo. En un momento estamos con ello. Without you,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.